Hasta las 19 hacemos La Periferia. La Periferia. Comunicación con código de barrio.
Obviamente que la situación económica está en el centro de la agenda y que debe ser direccionada por políticas, no ponerse a la economía por encima de la política. Y esto es parte de la discusión que también hoy se da en la coalición gobernante. Pero ¿dónde estamos parados en términos reales y concretos? Porque la macroeconomía va por un lado y la micro, como vemos, va por el otro. Es decir, más allá de que pueda tener una incidencia sobre la otra, en este momento eso no se refleja de una manera equilibrada. Porque obviamente en un proceso de crisis lo que se produce es el desequilibrio permanente. Le damos la bienvenida para ahondar en este estado de situación al economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, Nicolás Pertierra. Nicolás, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por comunicarse.
Gracias a vos por atendernos, Nicolás. Bueno, en principio, la pregunta que surge, ¿no?, de un tiempo a esta parte es dónde estamos parados en términos económicos, porque da la sensación de que vamos caminando en un círculo cerrado.
Sí, para relacionarlo con lo que decías recién, me parece que lo que pasó es justamente que la política sí se chocó con una restricción económica muy fuerte. Uh-huh. Que es la escasez de dólares, y que está viendo cómo sortear esa restricción tratando de evitar la solución más tradicional que tienen las economías para estos problemas y que la ha aplicado nuestro país varias veces, en varias oportunidades, que es una devaluación brusca del tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Cuando nuestro país se enfrentó a la escasez de dólares, como actualmente, en 2014, en 2015-16, 2018, por distintos motivos en cada caso, se terminó solucionando con una devaluación brusca. Uh-huh. Solucionando entre comillas, ¿no? Porque también eso lo que terminaba haciendo era acelerar el proceso inflacionario, frenar la actividad, reducir el poder de compra, la capacidad de consumo, y frenando la actividad bajaban un poco las importaciones y más o menos se equilibraba la cosa. Bueno, hoy estamos en un nivel de inflación bastante alto como para ir a una medida de esas características. Muy probablemente no solucione el problema, sino que muy rápido estemos en una situación parecida, y eso es lo que se está tratando de administrar en esta coyuntura.
Ahora, en esta administración y en estos dos planos que pones sobre la mesa de debate, da la sensación de que los sectores populares son los que siguen rezagados respecto al proceso económico, ¿no? Porque para atacar este proceso de no devaluación o no devaluatorio, el gobierno busca restricciones o aumento de tasas, por ejemplo. Y, uh-huh, y ello incide directamente también en la capitalización del consumo de los sectores populares. Y por otro lado, si hubiera una devaluación, obviamente sabemos que con este proceso inflacionario y una devaluación salvaje estaríamos en el horno peor todavía de lo que estamos. Uh-huh. Lo cual el equilibrio es muy muy complejo, y sobre todo teniendo en cuenta que el panorama internacional tampoco es alentador, ¿no? Hablábamos en nuestro programa el día de hoy que un informe del Fondo Monetario habla de un ingreso a un proceso de recesión internacional, ¿no? Tanto en este año como en el 2023. Digo, es muy compleja la situación.
Sí, lo cierto es que hoy para las economías centrales, ya que se hace alusión a La Periferia el nombre del programa, sí, La Periferia se da en relación a un centro de poder y económico, ¿no? Que hoy la discusión en ese centro es sobre cómo no desarmar los niveles inflacionarios, para ellos bastante altos, que en muchos casos se acercan a los dos dígitos, ¿no? Entre 8-10% en el caso, uh-huh, del Reino Unido. Uh-huh. La discusión ahí es si se puede bajar la inflación sin una recesión o si indefectiblemente habrá que y terminar en una recesión para frenar los niveles inflacionarios que están teniendo. Pareciera que hoy todavía, por lo menos actualmente, no se puede hablar de una recesión, pero los mensajes que dan presidentes de los bancos centrales, ministros de economía y dirigentes de Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, es que si la economía tiene que entrar en una recesión, están dispuestos a pagar ese costo, ¿no? Uh-huh. Lo que a nosotros obviamente no nos ayuda en este contexto.
Ahora, Nicolás, ¿cómo entender el fenómeno que se da en la Argentina, obviamente contextualizado, donde la macroeconomía da la sensación de que se va acomodando a los ponchazos, tal vez con demasiados parches, y que no es algo de larga data o de largo aliento, sino que es momentáneo y coyuntural? Uno lo entiende así, corregime si no es así. Y que la microeconomía esté tan desfasada, porque el problema es que obviamente tenemos una gran masa de trabajadores y trabajadoras aún dentro del sistema formal que no llegan a fin de mes porque el salario está demasiado debilitado, pierden por ende calidad de vida en función de lo que implica también el poder adquisitivo del salario, y porque también hay un desfasaje de precios, es decir, un litro de nafta sale lo que te puede salir una camisa, por ejemplo, para ponerlo, y un litro de leche está casi 240 pesos. Digo, entonces no se pierde referencia, pero nos centramos en lo que implica la macroeconomía, que no tiene impacto en lo micro.
Creo que acá la dificultad que está viendo es que estamos en una macroeconomía también muy distinta a la que tuvimos, por poner periodos previos anteriores, de 2011 a 2015, fue una macroeconomía. Uh-huh. De 2016 a 2019 fue otra macroeconomía, y esta es muy distinta a las dos, ¿no? Estos niveles inflacionarios realmente son una complicación muy, muy severa para, por ejemplo, que las paritarias que supimos conocer que tenían un resultado virtuoso porque permitían mejorar el salario real. Bueno, hoy las paritarias con estos niveles inflacionarios no funcionan como funcionan con una inflación del 20-25%. De hecho, una persona que cobra a principio de mes, sea formal, registrado o informal, lo que no consume, si espera 30 días, perdió un 7% de capacidad de consumo. Son números realmente muy grandes. Entonces, yo no he visto procesos de mejora del poder adquisitivo con estos niveles de inflación tan altos, ¿no? Nicolás, por eso tiene que ser la principal agenda.
Hola, Nicolás, Daniel. En la Argentina, del hoy signado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿tiene herramientas la Argentina para desplegar políticas distributivas? Porque uno intuye o lee, y vos podés decirnos si es así, el Fondo Monetario Internacional habla de enfriar la economía, de subir las tasas de interés, por lo tanto de planchar, por lo menos entibiar el consumo popular. También habla de que el salario provoque inflación. Bueno, y por otro lado, lo último que dijiste, ¿no? Cualquier aumento salarial, si no lleva como contraparte el control de precios, nunca alcanza, digamos, ¿no? Las paritarias pasan a ser para muchos sectores una anécdota, triste anécdota. ¿Hay herramientas en la Argentina económicas, de gestión económica, en este marco del Fondo Monetario Internacional para distribuir o redistribuir?
Ya, te respondería primero varias cosas, porque podemos discutir si, evidentemente hay un problema distributivo. Ahora, si compartimos el diagnóstico anterior, que en estos niveles de inflación es un problema bastante delicado para todo el funcionamiento de la economía, sí, me parece que la principal política redistributiva es un programa de bajar la inflación.
Bajar los precios.
El primer paso para tener una política redistributiva eficaz es bajar la inflación.
O sea, dame un puntito ahí. O sea, que la recuperación del poder adquisitivo no tendría tanto peso en aumentar el ingreso, sino en bajar los precios.
Sí, bajar los precios, yo diría o más está, o, precisamente o bajar la inflación, ¿no? Porque sí,
la inflación,
un programa antiinflacionario, sí. porque hoy podemos hablar de un aumento de suma fija de 30, 50 mil pesos, una paritaria del 100, 120%. Eso implicaría hoy una mejora del poder adquisitivo bastante contundente, pero esa mejora en
seis meses, por ser generoso,
se termina diluyendo. Entonces, para que eso sea duradero en el tiempo, se necesita moderar la dinámica inflacionaria, si no es muy difícil. Ahora, coincido en que en el programa con el Fondo Monetario no hay ninguna herramienta para lograr eso, digamos, ¿no? Necesariamente, si quiere ir en este objetivo del gobierno, tiene que pensar por afuera del programa con el fondo, y yo creo que existe.
Hay vetas abiertas, ¿no?
En el último informe, agrego una línea, no la hago muy larga, pero en el informe desapareció del Fondo Monetario la palabra multicausal como explicación de la inflación, ¿no? Que había estado muy presente. Bueno, el gobierno, eso si quiere ponerlo sobre la mesa, no creo que el Fondo Monetario lo rechace. También va a necesitar del sector privado un rol protagónico muy fuerte.
Pero
¿no?
para entenderlo, porque no todos que el fondo diga que no es un problema multicausal, ¿es bueno o es malo?
Es el libreto tradicional del fondo. Al fondo no le preocupa mucho más que la política fiscal, que es reducir el déficit fiscal, y una política monetaria, como decían, restrictiva de suba de tasas de interés. Y el fondo cree que con eso la cosa se encamina. Está muy lejos de pasar eso, lo venimos viendo, ¿no? Me parece que algún otro complemento necesita eso, porque está claro que el déficit no puede ser 6, 8 puntos del PBI, pero solo con reducir el déficit o subir la tasa no bajamos estos niveles de inercia inflacionaria.
Ahora, Nicolás, uno sabe que no va a cambiar el sistema de la noche a la mañana, y eso está claro, ¿no? Sería inocente y utópico plantearlo en estos términos. Sin embargo, también se ve que en términos de diagnóstico el sistema a nivel internacional empezó a quedar obsoleto o caduco si no puede dar respuestas a situaciones tan puntuales como es la inflación. Digo, porque se terminan aplicando recetas que son tradicionales y son las recetas que nos llevaron acá. Uno de los datos del informe sobre desigualdad mundial de este año habla que el 10% más rico de la población mundial recibe actualmente el 52% del ingreso mundial, y la mitad más pobre solamente gana el 8,5%, y esto en términos globalizantes. Entonces, decimos que hablamos y analizamos la coyuntura, pero el problema también es sistémico, ¿no? Y acá se agudiza esto porque no se visibiliza que el sistema vaya a cambiar.
Sí, y hoy el sistema global está en una inestabilidad muy muy pronunciada, ¿no? Se ve sobre todo como síntoma de esto en los mercados financieros, la situación de deuda de los países, y un nivel técnicamente lo llamamos apalancamiento, que básicamente es un endeudamiento, economías que han crecido en base al endeudamiento de enormes sectores de la población, que si eso se empieza a hacer más restrictivo, como en este contexto, por la elevada inflación, queda un interrogante bastante abierto sobre cómo van a seguir comportándose esas economías, ¿no?
Claro, también hay un endeudamiento de las familias, ¿no? Por ejemplo, y lo que se incentiva,
principalmente,
y es endeudamiento para comer, sobre todo. Por eso uno se pregunta qué tan productivo puede ser este plan que lanza desde la Secretaría de Comercio, donde habla de sacar a 30 cuotas electrodomésticos, ¿no?
Sí, hoy la verdad que no me parece una de las prioridades de la economía argentina, realmente, sinceramente, ¿no? Es difícil pensar eso. Más teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que te marca la agenda es la escasez de dólares. Claro. Entonces, yo pensaría en cómo dar respuesta a demandas sociales muy concretas con la menor cantidad de dólares posible. Pienso ahí en los sectores de servicios sociales, recreación, infraestructura de cuidado, construcción, incluso vivienda. Son sectores que tienen muy bajo componente importado. Entonces me parece que esos tienen que ser los sectores protagonistas cuando la sábana es tan corta.
Por último, ¿qué pasa con el mercado interno? Porque si se necesitan dólares, se salen a buscar dólares a través de la producción por la exportación, y esto va en detrimento también del mercado interno.
Sí, y también la administración de los dólares, volvemos otra vez al mismo tema, pero tiene varios efectos también secundarios. Restringir las importaciones en algún punto también va a afectar y probablemente esté afectando la producción en el mercado interno. Ahí la estrategia de pasar las importaciones por un tamiz más fino, digamos, por un filtro un poco más selectivo que el que había antes, evidentemente era algo necesario, que se tenía que poner en funcionamiento, y lo que se hizo fue pasar varios productos a una categoría que se llama con licencias no automáticas. ¿Qué quiere decir esto? Primero, para importar una moto de agua, estamos hablando, ya te digamos, nada que sea de vital necesidad para el funcionamiento de la producción del mercado interno, pero hay muchos productos que se incorporaron a este esquema de pedir primero un aviso, una autorización para poder importarse. Eso algo afecta también, pero me parece que justamente lo que necesita hacer el gobierno es, bueno, evidentemente seguir creciendo al 4-5% como veníamos, sin ninguna administración del comercio exterior, era algo insostenible por la escasez de dólares, porque ya nos habíamos usado todos los dólares para crecer ese ritmo. Bueno, ¿cómo hacer que los sectores que se contraigan sean los que menos empleo afecten, los que menos necesidades sociales resuelvan, ¿no? Entonces, privilegiaría los sectores que tienen un alto componente de empleo, principalmente porque de esa manera se va a preservar lo más posible la capacidad de consumo y el bienestar de las familias en general.
Nicolás, te agradecemos esta charla mantenida con nosotros aquí en La Periferia. Obviamente seguimos en contacto. Imagino que tienen bastante trabajo en este contexto.
Nosotros somos La Periferia, pero eres del centro.
Ah, del centro escalar.
De un centro periférico.
Exactamente. Muy bien.
Hay que reírnos un poco después de lo que estuvimos charlando, así que no nos queda otra. Gracias, Nicolás.
A ustedes, muy amables.
Un abrazo grande. Así pasó por nuestro programa el economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, Nicolás Pertierra.
La Periferia. Periodismo para desintoxicar la cabeza de los incautos.